Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidos a una nueva temporada, hay que decirlo, de Terapia Chilensis en este día lunes 4 de marzo. Así que lo prometido es deuda, estamos de vuelta. Somos los mismos. ¿Ah? Arturo Fonten, Andrés Benítez, ¿cómo están?
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Estamos como marzo, ¿no?
¿Qué significa eso? ¿Agotada yo estoy?
¿Agotada de qué?
De trabajar.
Yo bueno, llego con mucha energía, fíjate. Mucha eso es para molestar nomás. ¿Estuvo bueno el verano?
¿Estuvo bueno?
Sí, estuvo bien el verano.
¿Descansaste? ¿No?
Descansé. Estuve en Lima, ponte.
Qué rico, comiendo de lo lindo.
Comiendo, pero no me gustó nada Lima.
¿Por qué?
La ciudad, fea, ¿no?
Panza burro.
Bueno, hay pedacitos, así como San Isidro y otras partes, pero pedacitos. Pero muy seco.
¿Pero nunca había estado en Lima?
Sí, se había estado, pero hace mucho tiempo que no iba. Entonces, estuve muy divertido porque estuve con una empresa y el gerente era argentino, de Buenos Aires, se sentía totalmente exiliado. Entonces me dicen, claro, acá te dicen, puedes venir a comer. Exquisito, ¿cuántas veces puedes ir a comer? Y además el problema, él decía, yo soy amante de Buenos Aires, así que le encuentro un poco la razón, ¿no? Es que los fines de semana no hay dónde ir.
¿Por qué?
No, porque a 2 horas de Lima todo es igual. O sea, no hay un lugar.
Pero está lleno de lugares de playa donde van de fin de semana.
Sí, pero las playas no son buenas.
No, no son grandes playas, no. Pero tampoco, pero es un mar más bien tibio.
Bueno, no quiero crear un conflicto internacional.
Veo aquí un conflicto, yo voy a hacer el hito uno,
sí, de esta
mesa.
No estoy ya tenemos de demasiados total. Conflictos con Venezuela, ¿para qué vamos a hacer otro con Lima?
Bueno, a mí me encantaría en todo caso ir a hacer una ruta gastronómica limeña.
Debo decir una sola cosa, pero no tiene nada de malo. Los chilenos aprendieron a hacer muy buen pisco sour, porque te fijas, uno llega a Lima con esas ganas de tomarse el pisco sour peruano. Es igual que hacen acá ahora. Pero para bien de los chilenos. O sea,
el pisco sour muchas veces es peruano en Chile.
Bueno, y además hay muchos peruanos trabajando en restaurantes también en Chile. Entonces, ese distintivo no está.
Pero en términos generales, seamos honestos, el pisco peruano es mejor que el chileno.
Bueno, hay pisco peruano en Chile también, eso es lo que voy. O sea, uno no viaja por muchas razones, pero para bien de Chile, hoy día tú tomas un muy rico pisco sour en Chile. Eso es lo que quiero decir.
Sí, no, ahí también ha entrado mucho la comida peruana. Ahora, claro, el nivel que hay allá, yo creo que es la mejor comida del mundo.
Tanto así. Bueno, sí. A mí me encanta igual, la encuentro bien buena. Arturo Fonten.
Más creativa, además.
No, Arturo Fonten hoy día recibió el año con una columna en el Mercurio hablando de Sebastián Piñera, el sello Piñera y ciertas anécdotas.
Es un artículo a propósito de una conferencia que él dio el año 85, en la cual el tema era la doctrina social de la Iglesia y sistema económico. Y ahí Piñera desarrolló una tesis según la cual la economía social de mercado era una manera legítima de aterrizar las creencias cristianas y la doctrina social de la Iglesia. Es una exposición llena de citas de encíclicas papales de tipo social, y luego con una serie de reflexiones sobre cuál es el rol del Estado en la economía, que básicamente son dos principios los que deben inspirar la labor del Estado: la libertad y la justicia. La libertad, y es interesante ahí lo que él dice, para que las personas sean dueñas de su destino y lo definan en función de su propia conciencia y no coercitivamente desde el Estado. Y por otra parte, la justicia, para procurar de que todas las personas tengan un estándar de vida mínimo.
Bonita idea.
Y luego se deja caer en el principio de subsidiariedad que ha sido tan discutido. Uh-huh. Sostiene que el Estado debe hacer solo aquellas cosas imprescindibles que solo él puede hacer. Y que por consiguiente su acción es limitada, pero por otra parte tiene una serie de tareas muy importantes en políticas sociales y económicas, en materia macroeconómica, en materia de establecer y controlar que se cumplan las reglas del juego, en fin. Y una de las cosas interesantes que tiene ahí es que él desarrolla esta idea del trabajo, ¿no? Y ahí él, bueno, lo interesante que tiene toda la conferencia es que no es una conferencia de economía, sino más bien es una defensa de la economía social de mercado desde el punto de vista ético y a ratos teológico. siguiendo un poco las aguas de Michael Novak, que es un pensador que él conocía y que también publica en ese mismo número de esa revista. Entonces es interesante ver a Piñera joven pensando estas cosas, ¿no?
¿Qué año dijiste que era?
85. Sí. Por ejemplo, sobre el trabajo, hace toda una reflexión teológica sobre el valor teológico del trabajo en función de cómo Dios dejó la creación incompleta para que el hombre a través del trabajo, el hombre o la mujer, transforme la naturaleza.
¿Esa revista está disponible?
Está disponible en la página web.
En la página web. Okay,
pues, no tiene el filtro.
El miércoles se cumple un mes.
El miércoles se cumple un mes.
Y además...
Bueno, ustedes dos lo conocieron bastante.
Sí.
Tú eras particularmente...
Particularmente amigo.
Sí,
lo conocía mucho, pero lo que quiero preguntarme a esta altura, a ti especialmente, porque el otro día me preguntaron... Bueno, se ha muerto mucha gente.
Sí,
hoy
eso
hemos sabido de dos muertes más.
Hoy día tenemos dos muertes.
Víctor Hugo Pucci, que dentro de todo...
Gran empresario.
Y pionero de la industria de los salmones en Chile. Una industria controvertida, pero yo creo muy importante.
Muy importante.
Porque ha sido muy atacada de distintas maneras, ¿no? Bueno, y Francisco Javier Errázuriz.
Que estuvo en 20.000 rubros.
Que fue... un hombre demasiado importante en su minuto.
Y
o sea, como empresario. Fue
como empresario,
fue uno de los tipos más ricos de Chile en algún momento. Banquero, tenía los supermercados, ¿no es cierto?
Y minería, fruta.
Litio.
Y su hijo ahora ha seguido esa trayectoria en el litio. Muy
controvertida también.
Controvertida, bueno. Pero además fue candidato a la presidencia, acuérdate. Entonces, su mujer fue...
Diputada.
Entre diputada, el 98 y el 2002, creo.
Él fue senador.
Lo que pasa es que Errázuriz, Francisco Javier, está en silencio hace mucho tiempo. Entiendo que estaba enfermo, ¿no?
Sí,
estaba enfermo y ahí tenía un montón de juicios encima.
Tuvo un derrame que lo dejó fuera de combate el año 2012.
Claro, entonces, de alguna manera... Así que me sorprendió a mí la muerte consecutiva. O sea, en el mismo día... de estas dos personas, tú sabes que a propósito, nos he contado que una vez vino el editor del Economist. El Economist tiene una página de obituario.
Sí, muy bien hecha.
Muy bien hecha y muy famosa, pero acepta uno a la semana, porque hacen de una persona. Entonces, me acordé hoy día de estas dos muertes porque le preguntamos qué pasaba si se morían dos personas importantes. Entonces decía,
¿cómo elige?
Había que elegir una.
Hay que elegir una.
Nomás. Entonces nos dijo... deben elegir muy bien el día que se muere.
Si quieren salir al Economist.
O la semana que se muere.
Que tú puedes aspirar a eso y de repente dice, pero manténganme un rato.
Claro. Oye, pero fíjate que es interesante lo que estamos hablando, aparte del homenaje a esta figura. Es que son figuras, son los tres que hemos mencionado, son creadores de riqueza, ¿no? Y yo pienso que mucho se habla cuando se habla de crecimiento económico, se habla de esto, de educación, se habla de las reglas del juego, de, en fin, instituciones, leyes. Pero poco se habla, encuentro yo, de la importancia al final del día de que haya creadores de riqueza.
Y de las personas.
De las personas que crean la riqueza. Y esas personas no son tantas, deberíamos tener más de ellas y mejores. Pero en realidad quienes crean riqueza son los que hacen la gran diferencia en un país al final, digamos, ¿no?
Tú sabes lo que pasa en Estados Unidos, que se publican 10 libros por cada uno de ellos. Acá en Chile nadie hace nada, ¿te fijas? O sea, un gallo como Piñera, por ejemplo, es que Piñera fuera americano ya habrían 10 bestsellers de la vida de él, de la forma de hacer negocios, pero en Chile la memoria es frágil porque no queda nada escrito. Hay algunas cosas sobre Piñera, sobre Víctor Hugo Pucci no se ha escrito nada. Hay gente que se ha hecho libros propios, ¿no es cierto? Pero no con el afán de Platovsky, tenía uno, ¿te acuerdas?
Claro, Platovsky.
Muy bonito libro, además, y donde uno puede... Porque al final, yo creo que lo que conmueve a uno e inspira son las personas, no los hechos, las empresas. Cuando te dicen a ti, oye, COPEC, ¿qué es lo que es COPEC? O sea, lo que te impresiona es la historia de Anacleto Angelini, ¿no es cierto? Que llegó al norte, hizo unas pesqueras, las llevó, no tengo idea, trajo máquinas de Perú. O la historia de Andrónico Luksic. Todas tienen algunos grises que son difíciles, pero en general son interesantes. Y si tú vas a la historia de Chile, no encuentras nada escrito. Nada. Es muy difícil saber de esta gente.
Bueno, yo quisiera mencionar a alguien.
Tenemos una oportunidad ya.
Yo creo. Hagamos una editorial. José, claro. Hombre destacado.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres destacados.
Personas destacadas.
Allá hay dos universidades en Europa que dijeron que el lenguaje lo incluye a todo.
No, hombres y mujeres no.
Hombres y mujeres destacados. Tienes toda la razón.
Personas.
Oye, yo quiero mencionar a otro, ya que estamos hablando de empresario. Se me ocurre mencionar a otro empresario, pero que es un tipo que tiene 45 años más o menos, que está en plena actividad y que creo que es un gran empresario chileno, un modelo, que se llama Alejandro García Huidobro Llompar.
El agricultor.
Él es uno, claro, él tiene, preside la quinta empresa exportadora de cerezas más grande del mundo, es uno de los grandes exportadores de cerezas. Desde Chile exporta su propia cereza, la que él mismo produce, y también la de muchos otros chilenos que llegan a China. Por otra parte, tiene algo de 300 hectáreas en producción en el Perú, tiene otro montón de hectáreas en México, pero lo más impresionante es que también tiene plantaciones en Georgia y en Marruecos, y ahora va a iniciar plantaciones en China y la India.
Increíble.
O sea, es un empresario de alto vuelo, y lo menciono ya que estamos hablando de figuras del mundo empresarial y que está vivito y coleando, es un tipo en plena actividad.
Tiene mi misma edad, yo todavía pienso cuando vaya a ser empresario.
el sueño.
Cuando yo tenga bien...
Oye, bueno. Yo quiero hacer un paréntesis económico porque me he caracterizado a dar muy malas noticias siempre, pero creo que debemos destacar los indicadores de enero de la economía chilena que salieron la semana pasada, ¿no es cierto? Y que sorprendieron a todos con un índice de actividad mensual o IMASEC de 2,5%, ¿no? El índice más alto en 20 meses. Y viene precedido de cosas interesantes como, por ejemplo... La primera alza en el comercio también,
sí,
después de dos años, y las caídas del comercio, si uno las mira, eran horrorosas, o sea, 20% menos, ¿no es cierto? La manufactura también. Entonces, salvo que van quedando sectores muy puntuales rezagados, como es la construcción, que sabemos está en un hoyo profundo, y en el término del comercio, las ventas, los autos, pero... Una señal de esperanza. Ahora, el ministro de Hacienda se sube como al Sputnik con estas cuestiones, o cambiamos de país a un transbordador, y es su rol, ¿no es cierto?, decir que aquí se viene recuperación, pero creo que hay que destacar que es un buen mes, ojalá siga, sean brotes verdes, como han llamado algunos, ¿no es cierto? Podemos discutir la pertinencia de hacer una reforma tributaria ahora, que podría matar estos brotes verdes o no, pero bueno, como hemos hablado siempre de cifras negativas, es bueno destacar que al menos subió la economía y bajó el presidente, pero no sé qué tiene que ver eso, pero no me meto. Así que, bien por la economía en enero, y esperemos que febrero... Incluso el empleo, quería decir algo también, porque el empleo se quedó en 8.5, pero absorbió una cantidad de mano de obra no menor. El problema de Chile es que la tasa de participación está muy baja después de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era ¿cuándo íbamos a volver la gente a trabajar? Bueno, la gente está volviendo a trabajar y la tasa de desempleo quedó casi exacto, 8.5, que es una tasa alta.
Alta.
Pero, de todas maneras, absorbió como 100,000 empleos que se crearon. Entonces, por ese lado también...
Hay un brote,
se crearon empleos asalariados, que es lo más importante, porque hay una cantidad de empleo informal. Así que...
¿Será efecto vacación estas declaraciones de Andrés Benítez? Como que vamos a poner ustedes saben que estos programas que han grabado el podcast, Spotify, en todas sus plataformas,
por eso mismo
la vamos a poner en mayo.
No me van a pillar nunca, sí. Nunca nos vamos a pillar en este estado de ánimo, así que prefiero decirlo ahora.
Pero los números lo respaldan.
Es verdad que los números lo respaldan y sí, ha habido buenas noticias.
Sí, tampoco para volverse loco.
No para Sputnik.
Hay que acordarse que estamos proyectando un 2% de crecimiento. Estamos en la pelea si es 2.5 o 2. Igual sigue siendo el más bajo América Latina, pero yo creo que nos merecemos que salir del hoyo en que estamos, porque 2 años seguidos malo o tres, ya no se pone difícil. Acá la acumulación es importante.
Seguro.
O sea, cualquier persona que maneja un negocio sabe que un año malo puede ser dos, tres. Entonces, sí, una esperanza para la.
Sí, y esto en el contexto de una contención de la inflación, ¿no?
Que es muy importante.
Que es muy importante. O sea, que ha sido la gran obra de este gobierno en materia económica, creo yo.
Bueno, Mario Marcel, de nuevo.
Sí, Mario Marcel, bueno, y el Banco Central también, por su lado. Pero indudablemente que el gobierno ha contribuido poderosamente a bajar la inflación, lo que es sumamente difícil porque era una inflación muy alta.
Oye, y el que estuvo de cumpleaños fue el gobierno, ¿no?
Está de cumpleaños.
2 años, ¿no?
El
bueno,
11
está
de marzo.
El 11, sí, pero es que como lo vieras, se adelantan tanto las noticias que había pasado.
El 11, estuvo cumpleaños el presidente, el 11 de febrero, pero el gobierno está de cumpleaños el 11 de marzo.
Yo estoy luego cumpleaños, así que, bueno, tú ya no estás en el domingo, la edición especial me gustaría hacerla el fin de semana después de mi cumpleaños.
No queréis nada.
Estoy preparando, no, como están celebrando con tanta anticipación. Ya, ¿qué nota le ponemos a este gobierno?
Uf, qué difícil.
Bueno, yo lo que veo es que en general las encuestas, han salido varias encuestas estos días.
Lo están castigando.
Le dan, sí, una situación que no es tan buena. Pero ahora él sigue teniendo, digamos, un 30%, por así decir, digamos,
sí.
Punto más.
Tiene
punto
gente
menos.
Como para que vaya a celebrarse, fíjate, no es poco, 33%, ¿no?
Ahora, por es ejemplo, Black and White hizo una pregunta que es, ¿cómo se ve el país a 2 años plazo? Y bueno, es bien más o menos, digamos, o sea, el 37% cree que los próximos 2 años van a ser peores y el 33% cree que van a ser iguales. O sea, la perspectiva de los próximos 2 años, según esta encuesta, no es muy buena. Ahora, el apoyo de Boric es extraordinariamente sólido y como independiente de los hechos. Por ejemplo, hay una pregunta que hizo Pulso Ciudadano, otra encuesta que se dio a conocer recientemente, donde pregunta si usted ha sido víctima de robo o asalto o intento de robo o asalto, ¿ya? Entonces, la respuesta a esa pregunta es un 41.6. Dice que sí, ha sido objeto, pues, víctima, digamos, de un delito real. O por
el
menos
41.
41.6.
¿Víctima o lo otro o separada?
O de intento.
Ah, ya.
O sumando
sea, ya.
Todo.
O que
sea,
trataron o lo lograron.
Claro, pero te trataran de robar la...
¿Qué respondería esto?
No.
Bueno, si tú te vas a los independientes, a los que no tienen posición política, que en esta encuesta representan prácticamente la mitad de la muestra, el número es más o menos ese mismo, 41.6% de la gente ha sido objeto, digamos, de un acto de delincuencia. Curiosamente, en la izquierda, solo un 29.5% ha sido objeto de robo.
¿Pero
cómo? O asalto.
O sea, hay que ser de izquierda para que no te roben.
Fíjate que en el estrato C3 y en el estrato DE, que son los estratos más pobres, el 44% ha sido víctima de asalto, robo o de intento de ello. Sin embargo, en la izquierda solo un 29.5%.
Capaz que sea más generoso, entonces regalan las cosas.
Entonces, uno se pregunta...
Yo iba a decir algo terrible.
¿Qué hay detrás de esto?
Lo que roban.
Oh, ay, no.
Me dije que era terrible. No. Pero para buscar una explicación.
Va a estar.
Pero es curioso porque, en general, uno ve que la encuesta, digamos, el grupo de izquierda está como encapsulado en una posición minoritaria y muy distinta de los independientes, que son la mayoría del
Bueno, pero a lo mejor el grupo de izquierda, de Arturo, responde eso por apoyar también al presidente.
O sea, como un acto de lealtad.
De lealtad, decir, no es para tanto, te fijas ahora pensándolo.
Sí, y es posible que también eso ocurra al otro lado.
Sí,
pero,
que haya una resonancia también de decir, sí,
por supuesto, me trataron.
Pero al final no fuiste tú, fue tu vecina, fue
claro.
Tu primo.
Porque hay una exageración, pero en tu caso algo indica.
Sí, es bien interesante el cruce.
Ese cruce me parece interesante.
En los momentos en que vivimos este país, los países vecinos, más bien el mundo, un 30% sostenido es un apoyo sólido.
Sí.
No sé,
¿o no?
O sea, es que no he visto el apoyo que tienen. Sí, o sea, no he visto el apoyo exacto que tienen otros presidentes, pero puede ser. O sea, un 30% es como para que llame a sus colegas y les diga, oye, estoy claro. Mejor que tú. No sé cuánto tiene Lula, no sé cuánto tiene, bueno, Milei, no, ya no sé en qué va, pero...
Pero es verdad que hay una base que no se le desfonda.
No, no, yo creo que hay una lealtad que sí se ha mantenido muy, muy sólida.
Ahora, ¿será una lealtad con Boric? ¿Será una lealtad con el gobierno, con el Frente Amplio? ¿Es bien?
Bueno, de todas maneras, eso es otra cosa. Yo creo que gobernar con un 70% o lo que sea en contra, independientemente de que todos los países lo hagan así, no es fácil. Yo no me imagino un apoyo mayor en la situación en que ha vivido el país. De hecho, ahora la caída de ahora, que bajó 6 puntos en la encuesta Academ, la aprobación del presidente. Bueno, fue un verano duro, ¿no? Se quemó mucho. Probablemente hemos tenido el peor
el drama
incendio
del paraíso.
En términos de vida, ¿no?
Tremendo.
Tremendo, porque, claro, en el sur ahí se queman extensiones de tierra. Ha sido un verano difícil para todos, ¿no? Y además están todas estas acusaciones que fue mal manejado, que la emergencia no se dio y fue muy, muy terrible.
No, y ¿no? que había advertencias antes, informes de la CONAF que decía que lo que había que hacer, que no se hizo nada. Bueno, eso más bien recaía sobre la municipalidad de Viña más que el gobierno. Pero sí, también hubo una crítica importante como en fondo al sentido de urgencia con que se están tomando ciertas decisiones. Yo creo que la muerte de Piñera ahí como que hizo que eso se calmara un poquito, esas aguas.
Sí, como que cambió un poco el foco.
La crítica, a lo que voy es que la crítica fuerte hacia el gobierno, que sí la hubo, es posible que hubiera seguido siendo más intensa si no hubiera ocurrido la muerte de Piñera. Sí.
Por supuesto.
Y además que Piñera estaba muy preocupado de ese tema. Entonces,
sí, fue bien impactante que parece que la noche anterior han hablado de la posibilidad de juntar los equipos. Sí. Bueno, era un tema. Oye, a propósito del tema del verano, también. No sé qué impacto tiene este caso de este oficial venezolano, ¿no? Que yo no sé tanto como Arturo de él, porque lo miré siempre
con distancia.
Miré con distancia porque no entendía bien lo que estaba pasando, y no quiero ser alarmista, pero en Chile muere mucha gente de forma, o sea, acribillan gente, y no digo que, no quiero hacer alarma, pero noticias así suceden.
Claro, ahora, pero la forma en que lo sacaron,
sí,
esa
está
es
bien,
la que...
Está bien, pero acá hoy día en la mañana secuestraron a una señora, 4 horas, nadie sabe, ya. Sí, pero lo que me impresiona más, porque yo también empecé a ver así con ojo mal a Venezuela, como que habían venido a sacarlo, es la cantidad de teoría. Bueno, escribió Matamala de esto en el diario. Y yo creo que ahí fuimos todos un poquito, los medios tradicionales, que supuestamente cumplen el rol de no elevar y no dejarse llevar por esto. Yo creo que cayeron un poco en el juego de que había algo desde Venezuela hacia acá. Había un, no sé quién fue en Venezuela, que dijo finalmente, chileno, arreglen sus problemas en su casa, no nos molesten
más. No nos
más.
Meten a nosotros.
No
nos
meten a nosotros. Y finalmente fue así, ¿no?
O sea, ahora, no se sabe.
No, pero que primero dijeron que ahora el tren de Araujo, ahora dicen que una banda. Bueno, lo concreto es que el señor, aparentemente, todavía no se sabe, pero más las pistas irían, ¿no es cierto?, a que esto fue un asesinato cometido en Chile.
Ya, pero ¿cuál es el móvil?
Bueno, no sé si hay un móvil más importante
porque
que
no, el que... No, porque no es un asesinato a quemarropa, digamos, a la salida de su casa. Es un secuestro sofisticado en el cual participa un grupo amplio de personas.
Y eso es lo que llama la atención.
Y eso es lo que llama la atención. Y luego la trayectoria del tipo. Y por eso el fiscal nacional ha dicho hoy día que están todas las hipótesis abiertas y que es un caso atípico, porque no es un secuestro por dinero, no es un hombre que forme parte de las bandas y que sea entonces una lucha de alguna manera,
y
un
lo
ajuste
mataron
de cuenta.
Al tiro,
¿eh? Y lo mataron rápidamente, pero lo sacaron para matarlo. Entonces es muy curioso, ¿por qué no lo mataron en la calle? Y lo mataron además con gente que usaba uniforme de la PDI. Entonces, es una operación extraña. Ahora, el personaje, ¿por qué el personaje es interesante? La Tercera publicó trozos muy impresionantes del recuento que le hace de las torturas a las que estuvo sometido en la prisión Ramo Verde en Venezuela. Asfixia, golpes, colgamientos, torturas eléctricas, en fin, toda la gama que conocemos de las torturas las padeció este hombre. ¿Acusado de qué? Acusado de sublevación, ¿no? Esa era la acusación, de que él formaba parte de un grupo que estaba conspirando contra el presidente Maduro. y esto ha sido una noticia importante en Venezuela, el tema de esta conspiración. Entonces, el 14 de diciembre ingresa desde Cúcuta a Venezuela un señor que se llama el capitán Heredia, Anzuelo Heredia. Este señor es capturado por la Guardia Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, y hace un video, ya una vez preso, que ustedes lo pueden ver en la televisión, sí. Y que es bien impresionante. En ahí él confiesa, supuestamente, o no sabemos si es verdad, que él estaba en un digamos, entendimiento con un grupo importante de personas para entrar a Venezuela en forma clandestina, capturar una unidad militar y desde ahí hacer una serie de atentados. Entonces, era parte de una conspiración. Este es un capitán de comandos. Y él menciona como cuatro personas o tres personas que iban a entrar con él, uno de los cuales es precisamente el teniente que ha sido asesinado en Chile. Entonces, ese es un primer antecedente. Y el segundo antecedente que lo vincula a algo en Venezuela es que el gobierno, el Ministerio de Defensa de Venezuela, publicó una lista de 33 militares conspiradores que estaban conspirando contra el régimen y que eran de peligro, y entre ellos aparece Ojeda. Entonces, por eso ha habido estas especulaciones, que puede que sean falsas, que efectivamente no haya nada de eso, pero lo que le ha dado pie a la especulación es esto que digo. El tipo tiene una edad y un grado que lo hace obviamente peligroso si tú estás pensando en un atentado. Y de hecho, una de las cosas que ha dicho el gobierno es que parte de del plan incluía un atentado directo al presidente Maduro. Entonces, el formato...
¿Cuál gobierno ha dicho eso?
Venezuela.
Quería aclarar.
Venezuela. Venezuela ha dicho que este grupo de conspiradores, que son 33 los que ellos publicaron en la lista...
Claro, y que por eso lo estarían buscando por todas partes, porque en fondo su subversión tenía que ver con eso.
Claro. Entonces, y si tú ves un poco quiénes son los... Hay muchos de ellos que son exalmirantes o exgenerales, gente mayor... Pero este está, digamos, en la edad de la acción, ¿no? Entonces, es por eso que se ha suscitado toda esta especulación, que, insisto, puede ser totalmente falsa, pero esa es la razón por la cual se ha provocado esta pregunta. ¿Cuál es el móvil?
Bueno, está noticia en desarrollo, como decimos.
Noticia, ¿no? Así parece.
Noticia en desarrollo. Oye, bueno, se
fue
nos acabó
5-0
el
de Arturo este programa.
¿Por qué?
Bien, trajo buenos datos.
Arturo siempre viene. La gente que no nos está viendo por el stream, yo le puedo contar que trae su libretita.
Yo llegué buen humor y tú llegaste, pero...
Bien informado. No, siempre tiene su libretita llena de anotaciones y mientras habla va dando la vuelta a la página muy suavemente para que no suene el papel. Todo lo contrario, uno que se le caen las cosas y deja puro ruido molesto en el estudio. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchas gracias por este debut de la temporada 2024 de Terapia Chilensis. No se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos esperamos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.